González, el siguiente ponente nos va a hablar sobre geoprocesamiento con SQL en Norvis. Adelante, confíes.
Vale, gracias. No sé si conocéis OrbisGIS, voy a empezar por describir lo que es el proyecto. OrbisGIS es un SIG libre que surge como un desarrollo en el Instituto IRSTV en Francia. Es un instituto, es una federación de laboratorios con una temática común que es la ciudad. Hay laboratorios de arquitectura que van más allá del edificio y estudian microclimas urbanos, el camino del viento, etcétera, cosas de este estilo. Hay laboratorios de caminos, canales y puertos, etcétera. Es algo así bastante heterogéneo, pero que tiene una temática común en la ciudad. El proyecto OrbisGIS surgió como una herramienta surgió como la iniciativa de desarrollar una herramienta dentro de otro proyecto que era la IDE del instituto. En esa IDE todos los laboratorios debían de colaborar para añadir datos, procesos, etc. Y bueno, una de las características que diferencia a OrbisGIS del resto de GIS es que dispone de un lenguaje para el geoprocesamiento. En lugar de proporcionarte una interfaz de usuario para crear un buffer, hacer una intersección, un join, etc., te proporciona una consola mediante la cual el usuario teclea la operación que quiere realizar e interactúa de esta manera con el sistema. Esto, en principio, iba a permitir desarrollar una serie de scripts que pudieran ser compartidos entre los distintos laboratorios del instituto, pero el resultado es que es demasiado duro para el usuario. El usuario, habiendo las soluciones que hay hoy en día para hacer joins, no quiere escribir una línea de un determinado lenguaje. Y lo que vengo a presentar yo es un desarrollo de aproximadamente 4 meses en el que he intentado acercar esto, he intentado suprimir esta dificultad acercando el geoproceso al usuario final. El resultado no está en OrbisGIS. El resultado es YELAT, un proyecto, un fork de OrbisGIS que no nos ha dado tiempo a integrar todavía en OrbisGIS. Es un desarrollo, digamos, aparte, pero que supongo que tarde o temprano volverá a integrarse allí. Digamos que OrbisGIS, luego explicaré las diferencias que hay y las cosas que hemos añadido a OrbisGIS y que se pueden encontrar en este proyecto, que de momento estará disponible como YELAT y que posiblemente posteriormente como OrbisGIS. Una de las cosas que es así un poco difícil de entender, ya que es tarde y somos pocos, voy a procurar hacer la cosa un poco rápida y sin entrar en demasiados detalles técnicos, pero sí que hace falta un poco de esfuerzo conceptual. Hasta ahora hemos utilizado el lenguaje SQL en PostGIS, ¿no? En el servidor. Mandabas una instrucción SQL al servidor y el servidor te devolvía unos datos, ¿no? PostGIS, MySQL, Oracle, Spatial, lo que sea. OrbisGIS lo que proporciona es un lenguaje en el cliente. Ese lenguaje es capaz de coger datos de una base de datos PostGIS, de un shapefile, de un DBF, y ejecutar una operación con todas esas fuentes de datos a la vez, ¿vale? El motor de base de datos que tradicionalmente está en el servidor, nosotros lo hemos traído al cliente y es una herramienta para operar en el cliente. Esto vamos a ver un ejemplo ahora enseguida. Es un desarrollo de 2 años en la que la mitad la hemos dedicado sobre todo a esto, la otra mitad a la interfaz, pero ha habido un desarrollo muy intenso de lo que es el motor y de que funcionara bien, que funcionara rápido. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la interfaz, es exactamente igual que OrbisGIS. A ver si puedo desechar esto. Vale. Cargamos un mapa. Estas son las típicas funcionalidades que tiene cualquier GIS. Vale, mapa con lista de capas, etc. Y por ejemplo, vamos a hacer una intersección con un polígono dibujado a mano alzada. Por ejemplo, esto mismo. Tengo un script preparado por aquí. Hay un pequeño error todavía en Windows que no nos permite la coloración sintáctica del script, lo cual es un poquito feo, pero bueno. Si vemos aquí abajo en esta transparencia, sí que existe una coloración que hace más sencilla la comprensión de la sintaxis. En Windows esta coloración no funciona, pero bueno, es algo que está en fase de corrección. Tenemos la capa de BATI es edificios en francés, bâtiment, un polígono, tecleamos la instrucción y esto lo que va a hacer es crear una tabla BATIINT. Hemos tenido mala suerte que el color no se diferencia mucho. Vale, ahora sí. Con la intersección del polígono con las capas de. Del polígono con los edificios que hay en la capa. Esto, pues, es tremendamente flexible, no es una interfaz de usuario amena, agradable, pero yo, por ejemplo, pues, puedo seleccionar en lugar de las que intersectan. Puedo seleccionar aquellas que contienen con unos pocos cambios. Conociendo la sintaxis, pues puedo realizar esta operación. Y si nos alejamos un poco, vemos que en la capa morada oscura, no tenemos mucha suerte con los colores. A ver si parece un amarillito o algo. La capa azul celeste no contiene los edificios que intersectan, sino aquellos que están contenidos en el polígono. ¿Vale? Bueno, pues básicamente este es el motor. Una cosa a tener en cuenta es que estamos operando con shape files, ¿vale? Y el resultado es también un fichero de un formato propio de OrbisGIS o de Chelat. Se podría incluir en las operaciones bases de datos de PostGIS, etcétera, cualquier fuente de datos a la que pueda acceder Chelat. Es un lenguaje extensible, se pueden añadir nuevas funciones y nuevos procedimientos almacenados. Por ejemplo, en esta instrucción, contains, que está ahí seleccionado, es una función que hemos añadido. Existe la posibilidad de añadir mediante programación Java, pues ya esto ya es más tarea de un desarrollador, añadir distintos predicados, distintas funciones que serán accesibles en el SQL. Tocado. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, pero ya lo hemos visto. Esto es demasiado para esta hora, yo creo. Y no, lo digo porque yo ya estoy un poco cansado también, entonces supongo que estaréis igual que yo. Y bueno, hemos elegido el lenguaje SQL por varias razones. En principio, es un lenguaje estándar que lleva más de 30 años procesando datos. El estándar SQL es omnipresente en todos los servidores de bases de datos. No tiene prácticamente discusión, sí que tiene algunas pegas que se comentan y tal, pero vamos, su eficacia en el proceso de datos está demostrada. Por otra parte, hay soluciones. SQL es, el estándar es originalmente alfanumérico, no tiene capacidad espacial. Pero hay soluciones como PostGIS, como Oracle Spatial, que extienden el SQL para añadir posibilidades espaciales. Y estas soluciones pues, están teniendo un montón de éxito. Esto nos llevó a pensar que una buena implementación de esto iba a ser aplicable fácilmente. Por otra parte, vamos a ver que el SQL tiene una serie de ventajas con respecto a la programación imperativa. Programación imperativa me refiero a Java, a cualquier lenguaje de estos de programación más común. Por ejemplo, si yo quiero hacer una intersección, yo tengo que crear ahí dos bucles, acceder a índices a lo mejor, tal. Mientras que en SQL hemos visto que ha sido una sola instrucción, una línea de código, mucho más simple. La probabilidad de añadir un bug en esa instrucción es mínima, en comparación con un lenguaje de programación en el que con lo cual es más fácil equivocarse, y además esa instrucción de SQL es optimizada automáticamente para obtener la estrategia más rápida a la hora de ejecutar. Y por último, SQL es algo que conoce mucha gente ya y que es mucho más fácil de aprender que un lenguaje imperativo. SQL deben de ser entre 5 y 10 operadores relacionales y que se pueden aprender en una semana. Un curso intensivo de SQL en una semana te convierte en un auténtico crack de SQL, ¿vale? No tiene más misterio. El estado en el que está la implementación está no está terminado del todo. Faltan algunos predicados, algunos operadores espaciales, pero es funcional. O sea, hemos hecho un esfuerzo muy grande en que todas estas instrucciones funcionen, que no nos fallen. Hay un servidor ahora mismo cada media hora ejecutando 600 tests unitarios automatizados. Si yo en mi casa desarrollando cometo algún error y rompo algo, a la media hora este servidor va a ver que uno de los tests no pasa y va a decir: Fernando, has hecho algo que no debías. Y me doy cuenta enseguida. O sea, estamos dedicando un montón de esfuerzo a que el motor funcione. Ahora luego haré unas pequeñas demostraciones. Existen índices espaciales alfanuméricos que permiten optimizar las instrucciones, y hay un preprocesador y un optimizador. El optimizador se ve claramente lo que es, el preprocesador básicamente nos va a permitir saber cosas del resultado antes de ejecutarlo. Luego lo comentaré, es un detalle, es importante. Bueno, voy a hacer una pequeña demostración. Aquí tenemos un script que ya... A ver. Esto es que en Windows nos da unos pequeños problemas y es posible que lo veamos quejarse. De todas maneras, esta versión está en desarrollo, estamos cerca de terminarla, pero todavía es posible que tenga algún error. Vamos a cargar una capa de edificios, creo que tiene 40.000 polígonos. Y aquí tenemos un script que hizo una investigadora de La Rochelle para calcular la densidad de... Vale, exactamente a esto me refería. No me acuerdo exactamente cómo lo arreglé. Vale, exacto. Es un script que creó una investigadora que calcula una malla con un valor de densidad en función de cuántos polígonos hay en cada celda. Una de las ventajas es que yo no sé exactamente lo que hizo esta investigadora, pero yo cojo el script, le ejecuto y, bueno, tarda un poco, está cruzando 40.000 polígonos con una malla que tampoco va a ser pequeña, pero bueno, la velocidad es bastante aceptable. Aquí tenemos la malla, vamos a pintar teniendo en cuenta el campo densidad. En color rojito las celdas más densas, y bueno, si quitamos los edificios pues vemos más o menos la distribución de edificios que hay en la zona de Leabre. A ver, esto pues vale, está bien, pero hay un problema. El problema es que hay unos usuarios básicos que ven SQL y no saben lo que es y para los cuales esta aplicación no es útil, porque no conocen el lenguaje. Hay otros usuarios que son capaces de generar instrucciones SQL, pero como yo al principio del proyecto, pues no lo conocemos, no lo dominamos del todo, y necesito pues un minuto, dos minutos mirando documentación para generar una instrucción. Al final de esa instrucción ejecuto y tengo mi resultado. Hay GVSIG, UDIG, hay mil opciones mucho más simples, mucho más amenas, ¿no? Hay una flexibilidad total, hemos visto cómo yo podía interceptar o cambiar la instrucción para hacer lo que yo quería, pero requiere un dominio del lenguaje para ser realmente productivo. Por ejemplo, aquí tenemos una instrucción, a ver, esta de aquí, para hacer la intersección. Si mi capa no se llama BATI, tengo que entrar a modificar el código SQL, ¿vale? Eso puede no ser un problema en una instrucción, pero en el script que hemos ejecutado antes pues ya es un poco más problemático, porque es un lío, vamos, me costaría hasta a mí. La solución es cambiar el uso. hemos creado un diálogo, unas interfaces automáticas, hemos parametrizado los scripts para que puedan ser ejecutados múltiples veces, hemos creado unas interfaces gráficas al vuelo para que el usuario básico no tenga que ver nada de SQL, y luego hemos creado un constructor de modelos para poder enlazar. Si habéis estado en la presentación de Sextante, es una herramienta exactamente igual para enlazar unos scripts con otro y tener un proceso más grande. Voy a hacer una pequeña demo aquí. Por ejemplo, ese mismo script que tenemos aquí y que estoy borrando ahora, lo tenemos aquí en forma de script. Bueno, sale todo en azul, ya os comento que en Linux no sale bien y en Windows pues saldrá de pronto coloreado, bien bonito. Hay una sección de parámetros y el script que a continuación es exactamente el mismo. Entonces, yo en vez de cargar la capa de Leabre, cargo el centro de Nantes y ejecuto el script density, selecciono qué capa quiero, la del centro de Nantes me vale, perfecto, la malla la quiero un poco más pequeña, y el resultado lo quiero en Nantes density. Bueno, pues automáticamente se me crea la capa, y de la misma manera que antes, pues podemos cambiar la simbología para representar las densidades. Si lo importante de esto que acabo de hacer es que yo no he visto ni una línea de código SQL. El usuario puede usar el sistema sin conocer SQL, ¿vale? La pregunta es, vale, tengo aquí una serie de geoprocesos. ¿Qué añades aparte de estos geoprocesos, que ya hay muchas soluciones que proporcionan, que añade Gelat? Pues Gelat lo que añade es lo siguiente. Gelat es una herramienta para la generación de geoprocesos con SQL. Si yo, por ejemplo, tengo que configurar el script para... No sé si va a funcionar bien, pero... Si yo tecleo esto así mal, me aparece aquí un error en el que me dice, pues error semántico, la instrucción 4 no es válida y no se encuentra la fuente de datos URCE, ¿vale? Obviamente es porque la he escrito mal. Aquí proporcionamos un editor de SQL que nos da mensajes significativos de error para facilitar la creación del proceso. Una vez yo he creado este proceso, no es como antes que ejecuto y he terminado, tengo otro problema y tengo que crear otra instrucción, sino que este proceso lo puedo ejecutar contra las capas que quiera y las veces que quiera con los parámetros distintos que me apetezca en cada momento, ¿no? Esto lo que creemos que hace es acercar al usuario la creación de geoprocesos. El SQL tiene una serie de limitaciones, los operadores relacionales disponibles con SQL son muy adecuados para determinados problemas, pero no los resuelven todos, no se puede resolver todo con SQL. Y entonces, por situarlo respecto a Sextante, que supongo que todos conoceréis, Sextante utiliza un lenguaje de programación imperativo que permite hacer cualquier algoritmo, todo lo complejo que sea, no es problema para Sextante. Sin embargo, hace falta ser desarrollador para hacer algo en Sextante. Gelat tiene ciertas limitaciones, pero digamos que facilita, proporcionando un lenguaje mucho más sencillo y mucho más apropiado para determinados problemas, facilita la creación de geoprocesos. Creo que hay uno en pantallazo, en el pantallazo creo que bastará. Este es el constructor de modelo que hemos desarrollado, y esto que veis es muy complejo y de momento no funciona, pero si pones solo una fuente de datos y una salida y un solo proceso funciona, pero todavía nos falta un poco. Aquí vemos lo que el editor, y yo, bueno, mi perfil es informático y decidí hacer una prueba de concepto porque no sabía realmente si esto era aplicable o no, y me cogí la ayuda de ArmUp, ¿no? y empecé a ver los distintos geoprocesos e intentado implementarlos con SQL. El resultado es la implementación de bastantes, no todos, en cuestión de 2 tardes, sin exagerar, sin contar los problemas de programación que me encontraba por estar utilizando la herramienta a mitad de construir. En la creación del SQL fueron 2 tardes y he creado, pues, no sé si entre 10 y 15 geoprocesos, los más conocidos, join, merge, split, etc. Y creemos que acerca mucho la creación de geoprocesos al usuario, tiene una curva de aprendizaje suave, el desarrollo está integrado en el GIS, no tengo que descargarme un entorno de desarrollo, Java, etcétera, no, yo tengo mi GIS y abro un editor y empiezo a crear mi geoproceso, no necesito nada más. Y la reutilización es muy fácil, pensamos que esto va a potenciar la colaboración entre usuarios, no tanto como en oposición a usuario-desarrollador, ¿no? Y me estoy quedando sin tiempo, voy a ir un poquito más rápido, pero vamos, no queda ya casi nada. No está publicado todavía, como he comentado, faltan hacer... calculo que en 2-3 semanas estará terminado. Hay que incluirle posibilidad de reproyectar con SQL, que yo pueda reproyectar una capa con SQL, es un detalle. El tema de integración con raster, los operadores relacionales no son muy adecuados para trabajar con raster, pero pensamos que sería interesante poder llamar a procesos, por ejemplo, de sextante desde SQL, y eso es una de las cosas que queríamos hacer. Bueno, Víctor va a integrar los procesos SQL en el servidor de Web Processing Services de la iniciativa 52 Norte, lo cual permitirá publicar los geoprocesos, los scripts que yo creo en un servidor WPS. Aquí yo abro un editor, tecleo 3-4 líneas de SQL, le doy botón derecho, selecciono el servidor y publico mi proceso. Se me ocurren pocas maneras más rápidas de publicar un geoproceso en web cuando esto esté terminado. Y aquí hay un interrogante, la integración con GeoSig, hemos hecho un prototipo, funciona y es posible que se integre. No hay nada decidido todavía, pero pensamos que GeoSig es un GIS horizontal que toca muchos palos, digamos, y Orbis GIS o Gelat es algo mucho más vertical y que se pueden complementar perfectamente. Esta es la página web del proyecto, hay unas listas de distribución en las que notificaremos cuando terminemos y publiquemos la versión 1.0. Ahora mismo no hay nada para descargar, hay unos tutoriales que pueden servir para haceros una idea, y la idea es publicar en 2-3 semanas el proyecto ya terminado, una versión beta, por supuesto. La intención es, pues, este es mi correo electrónico, estoy disponible para cualquier duda sobre el proyecto. Si queréis formación SQL en general o sobre el proyecto en particular o lo que sea, podéis contactarme. Muchas gracias por vuestra atención.